hoy estamos empezando algo nuevo. Y siempre de nueve series son, pues para mí, a mí me gusta empezar una serie nueva porque es algo nuevo de qué hablar, de qué pensar, una nueva dirección, un nuevo enfoque para nosotros. Y más, estoy animado porque estamos empezando, con un libro de la Biblia. Vamos a estar leyendo este libro juntos por varias semanas. Y entonces vamos a estudiar a fondo este libro. Pero entonces me gustaría animarles que llegaran a participar en el estudio de este libro, pero aún más que eso, para sacar provecho de este estudio, de esta serie, lo que quiero animarles que hagan es que lean el libro. El libro que vamos a ver es el libro de Gálatas, un libro chiquito. Si no lo marcas o no lo buscas de antemano, no lo vas a encontrar. Está casi al final. Es un libro pequeño, pero les quiero animar a que lo lean. Y una meta, un reto que daría, es opcional, nada a la fuerza, nada obligatorio, pero una idea, una sugerencia es de leer el libro de Gálatas con su familia, o si vives solo ahí, tú, o si no, con las personas en tu casa, una vez cada semana. Eso sería como un capítulo por día. Suena como mucho, pero no lo es, no es tanto. Y si estás pensando que si lo leo uno, dos, tres veces, tres semanas, pero vamos a estar estudiando esto aquí más de tres semanas, varias semanas más, no me voy a aburrir de leer el mismo libro, otra vez. Sí, después de la cuarta, la quinta vez te vas a aburrir. Mi experiencia ha sido cuando leo un libro repetidamente, ya la cuarta, la quinta vez, yo digo, yo sé qué va a pasar, casi de memoria lo sé, de ahí ya estoy aburrido. Pero si sigo leyendo el mismo libro, ¿sabe qué pasa? Empiezo a ver nuevas cosas, como que se abre como una flor, que después de leerla 4, 5, 6, 7, 10 veces y más, verás cosas que no viste al principio. Y eso es porque la palabra de Dios es viva y es poderosa. Y Dios nos habla cuando leemos. Entonces, el reto, lee un capítulo de Gálatas por día. Léelo una vez por semana. Y vas a ver que Dios te va a hablar a través de ese libro. Y más por tu estudio en tu casa que aún en esos momentos que compartimos juntos. Entonces, este es el reto, vamos a orar y después vamos a estudiar el primer pedacito. Dios, gracias por este día, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes ahora a leer tu palabra, a escuchar tu voz en tu palabra. Necesitamos, queremos escucharte hoy. Ayúdame a explicar bien lo que vamos a leer. Amén. Ok, por introducción al libro de Gálatas, es una carta. Entonces, es el libro de Gálatas que está puesto en medio de la Biblia, pero es una carta que Pablo, el apóstol, escribió a mano probablemente. Bueno, obviamente, no tenía computadoras. Entonces, escribió a mano, escribió esta carta y la envió a unas iglesias, pensamos capillas, pero eran grupos de cristianos que se reunían en diferentes pueblos y diferentes ciudades donde él había pasado antes. Y él había llegado a esas ciudades, a Iconio, a Listra, a Derbe, a unos lugares, a unas ciudades en la región de Galacia. Por eso la carta se llama Gálatas. La región se llamaba Galacia, era como parecido quizá a un estado. Entonces, él había llegado a diferentes ciudades en ese lugar, en esa región, y él había hablado de Jesús ahí, y algunas personas lo habían rechazado y otras personas habían decidido seguir a Jesús y se habían arrepentido y bautizado. Y después Pablo, en cada ciudad, Pablo los reunía y decía, ok, ustedes son los cristianos, ustedes son el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, reúnense. Hablan de Jesús, tomen, como vamos a hacer al rato, tomen la Santa Cena, recuerden la muerte y la resurrección de Cristo. Lean sus Biblias, hablen de Jesús con otras personas. Ustedes representan a Jesús en esa ciudad. Era una iglesia, a lo mejor se reunía en casas, probablemente. No tenía la idea de capillas como nosotros hoy día tenemos. eran grupos de cristianos. Y Pablo escribió esa carta a esos grupitos de cristianos en la región. La envió con una persona que tuvo que caminar hasta llegar ahí, entregarla a la primera ciudad, y después ellos la enviaron a lo mejor a las otras ciudades después de leer esa carta. La idea que vamos a ver en esa carta, y no la vamos a ver hoy, pero la quiero poner en tu mente, porque al ir leyendo la carta, quiero que este esté presente en nosotros, porque la gran pregunta, la gran cosa, el gran tema del libro, el tema es cómo ser bueno, cómo ser una buena persona, cómo ser una buena persona que vale la pena, una persona digna de respirar el aire que estás usando, una persona buena, una persona que los demás mirarían y dirían, hey, tú eres una buena persona, una persona que Dios diría, hey, tú eres una buena persona, una persona que uno podría ver en el espejo y ver su reflejo y decir, hey, yo me conozco y yo soy una buena persona. ¿Cómo ser bueno? Y Pablo levanta la pregunta y la contesta en esa carta. ¿Por qué piensas que eres bueno? Y si no piensas que eres bueno, si piensas que eres malo, ¿qué piensas que te haría ser bueno? Esa es la pregunta que él levanta en ese libro. Y él nos va a enseñar cómo ser buenos. Pero primero, va a ser yo puse una excelente jornada, va a ser una buena experiencia descubrir lo que Pablo dice acerca de cómo ser bueno. Pero, una advertencia, él va a molestar a las razones más grandes que nosotros, tú y yo, pensamos que nos hacen ser buenas. Las cosas más grandes que pensamos que nos hacen ser buenas. Él va a molestar a esto. Él va a decir, eso no te va a ser bueno. Y nos va a incomodar. Entonces, al ir metiéndote en ese estudio, tanto en tu casa por leer el libro como participando los domingos, yo te he puesto, vas a estar incómodo. Te va a incomodar. Y a la vez, Él te va a terminar diciendo cómo puedes ser bueno. Y de la misma forma que te va a incomodar, también te va a dar consuelo. Porque nos va a enseñar el camino de cómo realmente podemos ser buenas personas, particularmente delante de los ojos de Dios. Entonces, empezamos la carta, Gálatas 1, verso 1. Empezamos al principio, no como la semana pasada, que empezamos al final. Pablo, apóstol. Apóstol significa un enviado de Dios. En el tiempo de ellos, habían 12 apóstoles, y Judas, que es quien suicidó, y eligieron otro. Y después Jesús escogió a Pablo a ser apóstol, un enviado que iba de lugar en lugar con una autoridad especial que tú y yo no tenemos, pero él iba empezando grupos de creyentes hablando de Jesús. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó entre los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, la congregación, los grupos de cristianos en Galacia. Ese es el saludo y en su introducción, en su saludo a ellos, mire lo que hace. Él habla de sí mismo. Es un poco raro, ¿no? Porque él dice, le voy a escribir una carta, le voy a hablar, y de buena a primera él empieza a hablar de él. Habla de su vida, habla de la vida que está llevando. Y cuando yo leo eso, cuando él dice, Pablo apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos, yo veo a una persona con mucha confianza. Una persona que sabe cómo es su vida y que puede describir su vida, que puede en una oración, en una frase, él puede decir, hey, yo soy fulano y ese es quien yo soy. Yo soy esa persona, eso es lo que yo hago y es por esa razón que lo hago, esa es la explicación de mi vida. Y yo me puse a pensar cuando estaba leyendo esto, pensando en hoy, me puse a pensar, wow, ¿cómo describiría mi vida si tuviera que dar una frase que describe mi vida, por qué vivo, cuál es mi propósito, qué hago, por qué lo hago, qué diría? Y pensando en eso, yo dije, wow, me quedé admirado de él porque con tanta confianza, él supo exactamente quién era y por qué existía y cuál era su propósito y quién lo había mandado y tenía autoridad y confianza y entonces pensemos un poco en nuestras vidas. ¿Cómo quiere que sea tu vida? Si tuvieras que dar una frase describiendo tu vida a final de tu vida, decir así fue mi vida, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la frase? Si tuviera que mandar un Twitter que en 140 letras, ¿cómo describirías tu vida? ¿Cuál sería el resumen de tu vida? Y quizás por pasar la mayor parte de mi vida, siempre he tenido mala vista, entonces siempre he pasado la mayor parte de mi vida en oficinas de doctores de ojos, ¿cómo se llaman? Estos, los que te quitan tu dinero y te dicen que eres ciego. Desde los 10 años, cada año yo pasaba ahí, y si se ha tenido esa experiencia y saben lo que hacen, te enseñan, te ponen la cosa frente a tu cara y después, ¿qué hacen? ¿Te gusta más la primera o la segunda? La primera o la segunda. La primera, ok, la tercera o la cuarta. La tercera o la cuarta. Dos listas, ¿cuál te gusta más? Entonces yo hice dos listas de diferentes palabras que podrían describir una vida, y la pregunta es, ¿cuál de esas dos listas te gustaría que describiera tu vida? Llena, confianza, decisivo, gozo, logros, propósito, dejar un gran legado. Obviamente, sin necesidad de leer la segunda lista, es obvia la respuesta. La primera lista, todos queremos tener una vida así. Déjeme leer la segunda lista, porque muchas veces, por no pensar en nuestra vida, muchas veces terminamos viviendo una vida que es más parecida a la segunda lista, a pesar de que nadie diría, yo quiero una vida de la segunda lista. Vamos a ver la segunda lista. Inconstante. Empiezo mucho, termino poco. Sin dejar marca, sin dejar huella. Triste, vacía, insegura, sin sentido. No, nadie quiere vivir así. Y hoy, por ver a lo que Pablo dice de sí mismo en este verso, solo vamos a ver ese pedacito que vimos, vamos a ver cómo nosotros podemos vivir como seguidores de Jesús, vidas de la lista A y no de la lista B, de la primera lista, de vidas llenas, vidas de gozo, vidas de propósito, vidas enfocadas, vidas que dejan una huella, vidas que si mañana no estemos, no sería... Lo extraño, pero no, vidas que cuenten por algo, específicamente por algo eterno. Entonces, otra vez, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Lo que veo cuando leo la descripción de Pablo de su vida es que él, mire, por ser seguidor de Jesús, él se enfocaba su vida en la misión de Jesús y estaba bajo los órdenes de Jesús. Pablo, por ser seguidor de Jesús, enfocaba su vida en la misión de Jesús, apóstol de Jesucristo, y estaba bajo los órdenes de Jesús. Jesús mandaba en su vida. Él hacía lo que hacía porque Jesús le dijo que lo hiciera. Entonces, la idea grande de ese texto es que es seguidor de Jesús, y eso te va a ayudar si has tomado tu decisión de seguir a Jesús, si te has arrepentido, te has bautizado y has entrado, nos va a recordar, así debe ser nuestra vida. Y te va a ayudar si no has tomado tu decisión todavía de seguir a Cristo, por enseñarte, por ver a Pablo, por enseñarte cómo sería tu vida el día que tú tomes tu decisión. El seguidor de Jesús, la idea grande, vive entregado a la misión de Jesús y bajo los órdenes de Jesús. Entregado a la misión de Jesús, bajo los órdenes de Jesús. Y eso es... Bueno, la realidad, muchas veces no vivimos así. Aunque podemos ver eso y decir, oh sí, yo debería estar enfocado en la misión de Jesús y como Él, bajo los órdenes de Jesús. No vivimos así, no vivimos bajo los órdenes de Jesús. No vivimos haciendo todo lo que hacemos en nuestra vida porque Jesús nos dijo que lo hiciéramos. Muchas veces, más bien, nosotros hacemos lo que hacemos en nuestra vida para complacer a otros. No hacemos todo lo que hacemos porque Dios me dijo que lo hiciera. Lo hacemos porque, bueno, porque yo quiero hacerlo. Quiero complacer a mí mismo. Y yo quiero hacerlo. Piensa en todas las cosas que tú haces en tu vida y no importa qué dices a tu pareja, a tus papás, a quien sea, para justificar por qué lo haces. Lo haces porque te gusta. Quieres hacerlo. Es tu deseo. Tú estás complaciendo a ti mismo. Puede ser cosas buenas, cosas malas. Hacemos muchas cosas porque nos gusta. Hacemos cosas para complacer a otros. Para que no hablen mal de nosotros. O para que hablen bien de nosotros. Piensa en las cosas que haces en tu vida para complacer a la gente en tu vida. Vivimos por la pareja y por los hijos y por el jefe y por aquí y por allá. Y para que todo el mundo quede bien con nosotros. Vivimos para complacer a otros y vivimos por obligación. Hacemos cosas para complacer a uno mismo y a los demás. Y también hay cosas que tenemos que hacer porque obligadamente la tenemos que hacer. A mí no me gusta manejar el límite de velocidad. Me fastidia, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Obligado. Hay consecuencias si no lo hago. Entonces hay muchas cosas en la vida que tenemos que hacer por obligación. Piensa en las cosas que haces por obligación. Si no trabajo tanto, no pago la renta, y muero de hambre en la calle. Entonces, hacemos cosas por obligación, para complacer a otros y para complacer a nosotros mismos. Y cuando vivimos nuestras vidas para complacer a otros, a nosotros, por obligaciones. Y si eso motiva todo lo que hacemos, mire, terminamos mal. ¿Por qué? Terminamos viviendo las vidas de la lista B en vez de la lista A. Vivimos vidas inseguras. Porque hacemos algo, pero no sabemos que voy a estar feliz, no sé, eso es lo que quiero. Y si hago esto y yo estoy feliz, ¿qué tal fulano, que no va a estar feliz conmigo y yo le voy a caer mal, se va a ofender? Tengo que hacer tal cosa, pero no lo quiero hacer y estamos inseguros. No vivimos con la seguridad que Pablo tenía cuando dijo, hey, ese es quien soy, eso es lo que hago y lo hago por esa razón. Vivimos inseguros, vivimos inconstantemente, con vida de inconstancia. Empezamos cosas y las dejamos, empezamos otra cosa y las dejamos, empezamos y empezamos muchas cosas más de las que terminamos. ¿Por qué? Porque empezamos para hacer a alguien feliz, a uno mismo, por otra persona, y después otra cosa viene y lo hacemos, y otra cosa viene y vidas inconstantes, vidas infelices. Porque cuando tratamos de complacer a todos, complacemos a nadie. A nadie. Nadie queda bien con uno cuando uno quiere complacer a todos los demás. Y vivimos enfocados en esta vida. Cuando yo quiero complacer a las personas afuera de mí, a mí mismo y por obligación, y yo vivo en cada momento pensando, okay, ¿qué tengo que hacer ahorita para quedar bien con y feliz y mi tiempo? Y vivimos enfocados en el momento, no pensamos en el futuro, no pensamos en lo largo de nuestra vida, en la eternidad, y vivimos momento a momento, a momento, a momento, hasta que lleguemos al momento que morimos. Y hemos desperdiciado nuestra vida. No hemos hecho nada importante, realmente importante en nuestra vida. Y vemos a Pablo, y en su descripción de sí mismo, de su vida, vemos cómo escapar de esta vida de vivir para complacer a todos los demás y a uno mismo y terminar infeliz y desperdiciar la vida y no vivir una vida de propósito, una vida enfocada. Mire lo que dice Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Él vivía bajo las órdenes de Dios. Él podía decir, él decía, hey, yo sirvo a Dios. Dios me dice qué hacer y lo hago. Y en otros lugares él decía que no lo hacía perfectamente, porque él era como nosotros, imperfecto. Pero el que mandaba en su vida era Dios. Todo lo que hacía era porque Dios me dijo que lo hiciera. Él escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento, en otras de sus cartas. Él empieza la carta no por decir Pablo apóstol, enviado de Jesús. Él empieza por decir Pablo, en muchas versiones dicen siervo. Pero esa es una mala traducción. La palabra en el griego es doulos. Y eso significaba en el tiempo de ellos, no significaba siervo. Siervo es como criado, como es, significaba esclavo. Y Pablo decía en sus cartas en Romanos, puede ver en Romanos 1, Pablo, esclavo de Jesucristo. Él se consideraba bajo los órdenes de Dios y eso le dio libertad, le dio autoridad, le dio valor, le dio compromiso. Por eso él pudo tener una vida tan enfocada, porque él vivía bajo los órdenes de Dios. no para complacer a nadie más. Y si tú estás pensando y diciendo que yo entiendo cómo mi vida debería estar bajo los órdenes de Dios en cuanto a cosas espirituales, Dios me va a decir que debería leer Gálatas, no Felipe. Dios me va a decir que debería reunirme. Dios me va a decir que debería ser una buena persona. Dios me va a decir cosas espirituales, pero con todo, con mi trabajo, con mi familia, con todo. Si voy a la tienda o me quedo en casa, Dios me va a decir todo. Estoy bajo los órdenes de Dios en cada momento. Eso suena un poco raro, yo nunca pensaba en una relación con Dios así, que Él podría decirme en cualquier momento qué hacer en cada instante. Mira, un poco más adelante en otra carta que escribió Pablo en Colosenses, Él usa la palabra, no iba a incluir eso, pero ayer lo estaba, en las últimas 24 horas, estaba leyendo eso en mi lectura personal y yo vi esta frase y dije, wow, eso va con lo que estamos viendo en Gálatas, en Colosenses 3, 17. Mira lo que dice Pablo. Y léanlo, por favor, la primera frase, porque este es bien fuerte que dice. Y todo, solo las cosas espirituales, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y después, mira seis versos después, en el 23, otra vez, ¿qué dice? Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los... está diciendo, viva tu vida en todo bajo los órdenes de Jesús. Jesús debería ser el que manda en todo, todo en palabra y en hecho. Lo que haces, lo que dices, todo. Jesús debería mandar en todo. Entonces, piensa en tu vida. ¿Por qué haces lo que haces? Con tu familia, con tu trabajo, en tu día y en tus pasatiempos, tus entretenimientos, cuando enciendes o apagas. ¿Por qué haces lo que haces? Pablo dice... deberíamos, si seguimos a Jesús, deberíamos vivir bajo los órdenes de Jesús. Entonces, en esa semana yo empecé a pensar en esa pregunta. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas? ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si hiciéramos todo lo que hacemos? Porque Jesús nos dijo, y si solo hacemos las cosas, si solo hiciéramos las cosas que Jesús nos dice que hagamos, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría mi vida si yo dejara de vivir para complacer a nadie y solo hiciera las cosas que Jesús me dijera que hiciera? ¿Cómo sería de diferente? ¿Cómo sería de diferente? Ya dice todo de palabra y hecho. ¿Qué tal si estoy pensando en ir a la tienda, quedarme trabajando? Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tal en cada momento si yo preguntara a Jesús? Yo soy tu esclavo, yo vivo bajo tus órdenes. ¿Qué quieres que haga en este momento? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si empezáramos a conscientemente decir a Jesús, hey, yo te sigo? Seguirte significa, no puede significar solo llegar a un lugar los domingos. Seguirte significa caminar atrás de ti, eso significa estar bajo tus órdenes. ¿Qué quieres que haga en este momento? Y después la pregunta, ¿sabes qué? Pero ¿cómo nos va a guiar? ¿Cómo nos guiaría Jesús? Si vivimos bajo los órdenes de Jesús, ¿cómo nos guiaría? ¿Cómo vamos a escuchar una voz que nos hable? Yo nunca he escuchado la voz de Jesús. ¿Cómo puedo seguir a alguien que no me habla? Y la respuesta es, sí nos habla. Por eso hablamos tanto. Mire, por eso somos tan necios con leer la Biblia. Porque Jesús nos habla cuando leemos la Biblia. Cuando lees la Biblia, Dios te habla. ¿Cómo podemos ser guiados por Jesús y vivir bajo los órdenes de Él en cada momento? Escuchando su voz, leyendo la Biblia. Y después, si tú eres un cristiano, si has decidido seguir a Jesús, una de las promesas cuando dice arrepiéntese y bautícese es que por el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivirá en ti y Dios te guiará desde adentro. Te empujará a orar por alguien o hacer eso, no ir ahí, decir eso, no decir el otro. Y no con una voz audible y siempre en relación con la palabra. No, nos guía por oportunidades, por gente. Yo no sé qué quiere Jesús que haga, pero como he dicho antes, Jesús puso tres personas en mi casa. Él quiere que yo lo guíe a conocer a Él. Y entonces ayer... Una vez más me arrepentí de no leer la Biblia toda la noche con mis hijos y nos sentamos y empezamos a leer el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que él haga eso, porque él puso a ellos en mi casa. ¿Quiénes son las personas alrededor de ti, las oportunidades que tú tienes, las cosas que Jesús te ha dado que hacer? Así es como él nos guía. Y cuando vivimos bajo la guía de Jesús, podemos vivir vidas enfocadas y vidas libres y vidas llenas de confianza, para que igual que Pablo nosotros podemos decir: hey, eso es lo que yo hago y eso es porque lo hago, porque Jesús me ha dicho que lo haga. Y si aún así nos quedamos con una duda y decimos: espérate, ¿qué me va a mandar a hacer Jesús? ¿Mandó a Pablo a viajar de lugar en lugar? Mi esposa, no sé si ella va a querer viajar de lugar en lugar. ¿Qué me va a decir Jesús que haga si yo me pongo bajo sus órdenes? Si me pongo bajo sus órdenes, yo voy a tener que hacer lo que di. Mejor pienso en lo que voy a hacer. Mejor sigo siendo el jefe de mi vida. ¿Quién nos va a mandar a hacer Jesús? Mira lo que dice Pablo en el segundo verso. Pablo, en el 1, después en el 2, y todos los hermanos que están conmigo. ¿De qué estaba hablando? Cuando Pablo viajaba, él llevaba gente con él. Gente que le estaba enseñando cómo seguir a Jesús. Ellos pasaban con él y ellos aprendían de él cómo seguir a Jesús. Él dedicaba su vida a enseñar a otros a seguir a Jesús. Él iba de lugar en lugar hablando de Jesús con la gente alrededor de él. Él dice a las iglesias de Galacia, porque ellos habían conocido a Jesús por medio de él. Pablo hablaba de Jesús y ayudaba a otras personas a seguir a Jesús. Él hacía seguidores, los bautizaba, los llevaba el momento de tomar su decisión de seguir a Jesús y después les seguía enseñando cómo ser como Cristo, cómo imitar a Jesús. ¿No te suena como la gran comisión? Lo que Jesús dijo en Mateo 28: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, vayan por todo el mundo haciendo de seguidores míos, bautizándolos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñándoles a guardar o obedecer todo lo que yo les he mandado, y ciertamente yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pablo solo está haciendo lo que Jesús dijo a todos sus seguidores que hicieran. Entonces, si tú y yo pusiéramos nuestra vida bajo los órdenes de Jesús, si nosotros dijéramos a Jesús: hey, yo voy a hacer solo lo que tú dices que haga, nada más, y todo lo que tú dices que haga, lo voy a hacer. ¿Sabe qué va a pedir Jesús que hagamos? Que enfoquemos nuestras vidas en ayudar a otras personas a conocerle, a leer la Biblia con nuestros hijos y nuestro esposo, nuestra esposa, a hablar de él con nuestros amigos en el trabajo, a llevarnos con personas que están lejos de Dios como amigos, a abrir nuestras casas y pasar tiempo con gente, leer la Biblia con esas personas, estudiar, guiar a personas, estar bautizando. Eso no es algo que hace el pastor, es algo que hacen los seguidores de Jesús. Todos deberíamos estar guiando a otras personas, enfocados en la misión de Jesús. Eso es lo que Jesús pide de nosotros y lo que pedirá más que nosotros ponemos nuestra vida bajo sus órdenes. Nos pedirá ayudar a otros a conocerle. Entonces, si el seguidor de Jesús se enfoca en la misión de Jesús y vive bajo los órdenes de Cristo, de Jesús, nosotros deberíamos enfocar nuestra vida en lo que Jesús pide de nosotros. Deberíamos decir: ok, yo voy a tratar de solo hacer las cosas que Jesús pide de mí. Y antes de hacer cualquier cosa, voy a preguntar a Jesús: ¿quieres que lo haga? Y yo voy a analizar todo en mi vida, y todo lo que no viene de Él, no lo voy a hacer. ¿Significa que no voy a trabajar? No, porque en la palabra dice que si yo no trabajo y mantengo a mi familia, yo soy peor que un incrédulo, que alguien que no es cristiano. Entonces Jesús quiere que yo trabaje, y por medio de mi trabajo mis hijos pueden comer y ellos pueden ver un ejemplo de un Dios que provee. Ellos pueden conocer algo que es, eso es algo que Jesús me está diciendo que haga. Pero solo lo que Jesús nos dice que hagamos deberíamos de hacer. Entonces tengo tres preguntas para que pensemos en nuestra vida. Primero, ¿qué haces que no ha pedido Dios que hagas? ¿Qué haces solo porque quieres o porque otros quieren? Pero Dios no te ha dicho que lo hagas. ¿Qué tienes en tu vida que es parte de tu vida? Y tal vez no es algo malo, tal vez es algo bueno, pero Dios no te ha dicho que lo hagas. Mi oración es que el Espíritu Santo nos dé fuerza para dejarlo. Es decir, no, solo lo que Jesús pide, haré. Segunda pregunta. ¿Qué te ha pedido Dios que no has hecho? ¿Qué ha pedido Dios que hagas que no has hecho? Tal vez para ti, tú nunca has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte, seguir a Jesús. Y tú sabes, eso es lo que Jesús ha pedido de mí, no lo he hecho. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar tu decisión, solo tienes que decir a alguien, hey, quiero seguir a Cristo. Puedes arrepentirte, bautizarte. Tal vez para ti ya has tomado esa decisión, pero no pases tiempo escuchando a Él. O tal vez hay alguien en tu vida y tú sabes que Dios quiere que te enfoques en esa persona para ayudarle a conocer a Él. Pasar tiempo, orar, estudiar. ¿Qué te ha pedido Jesús que no has hecho? Que Dios nos dé el valor de hacerlo. Y por último, la última pregunta, ¿qué te ha pedido Dios? ¿Qué estás haciendo? Y necesitas volver a enfocarte en esto y decir, hey, estoy haciendo esto porque Jesús me ha pedido que lo haga. Necesito hacerlo con perseverancia. Quiero animarte con las cosas en tu vida que tú haces, que tú dices, yo hago esto porque Jesús me ha dicho. Quiero animarte. Que de esto estamos hablando. Entonces, siga haciendo esas cosas con perseverancia. No porque tienes que hacerlo, no porque es parte de la rutina de tu vida, sino porque Jesús te dijo que lo hicieras. Seguí haciéndolo. Entonces, la última pregunta. ¿Qué necesitas hacer para poner tu vida bajo los órdenes, el mando de Jesús? ¿Y qué harás? Es una pregunta individual, pensado por ti. Ahora vamos a cantar a Jesús. Y vamos a recordar su muerte. La comunión está preparada a los lados. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y que tomes. Lo que recordamos cuando tomamos la comunión, cuando cantamos a Él, es que Él se entregó por nosotros para que podríamos ser hijos de Dios. Y recordamos que seguirle, ser sus hijos, ser cristianos, es ser personas que están bajo los órdenes, el mando de Jesús. Vamos a orar, ponernos de pie, cantar y tomar la Santa Cena. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Ahora te pedimos, Jesús, que tú nos ayudes a tomar la decisión de poner nuestra vida bajo tus órdenes, bajo tu mando, que tú seas nuestro jefe de verdad en cada momento. Espíritu Santo, dinos individualmente, te invitamos que nos digas a cada quien qué necesitamos hacer para vivir bajo tus órdenes. En tu nombre oramos. Amén.